tú no puedes esperar que las personas cambien porque tú quieres que cambien, ¿no? Entonces tienes también que hacérselos súper fácil y de una forma amorosa, porque alguien, nadie a regañadientes, ni gritando, ni imponiendo, va a querer hacer lo que tú quieras porque crees que es lo correcto.
Bienvenidos a Vida Casi Cero, un espacio que busca abrir la conversación y cuestionar nuestros hábitos, cómo estos afectan de manera positiva o negativa a nuestro planeta. También hablaremos con personas y profesionales que desde su trinchera están aportando a nuestro mundo a través de sus proyectos y empresas. Soy Valeria Tejeda y te invito a ser parte del cambio, ya que solos no podemos cambiar el mundo, pero sí el pedacito que nos toca. Bienvenidas y bienvenidos otro jueves de podcast, otro jueves de Vida Casi Cero en versión podcast, el episodio 37. Qué rápido, la verdad, ya en unos episodios más vamos a llegar al episodio 40 y luego al 50. Esto va avanzando cada vez un poquito más y estoy muy contenta con el resultado. Tengo de invitada a una persona muy especial que fue de las primeras personas en México que seguí cuando empecé este estilo de vida Zero Waste. Ella es Melissa Beitia, mejor conocida en redes sociales como Vive Sin Basura. Estoy más que segura que algunas de ustedes que me están escuchando también es fuente de inspiración. Y hoy vamos a hablar acerca de cómo es vivir en pareja llevando este estilo de vida. Muchísimas gracias, Mel, por aceptar la invitación al programa.
A ti, Val, muchísimas gracias por la invitación y por tu tiempo, y por este espacio tan bonito que tienes.
Gracias, yo encantada de tenerte aquí. Oye, pues también tengo la fortuna que me escuchan en otros países y yo sé que tu comunidad es bastante grande, pero para los que es la primera vez que te escuchan, quisiera que platicarás un poquito de ti y de tu transición o de tu iniciación, si es que así se le puede decir, al Zero Waste.
Sí, por supuesto. Pues yo soy Mel, tengo, como mencionaba Val, un espacio en las redes sociales que se llama Vive Sin Basura. Y un poquito ese espacio empezó hace, no sé, ya hace muchos años, ya no sé ni cuántos. Creo que en el 2016, por ahí, lo empecé porque muchas personas me empezaban a preguntar cómo le estaba haciendo para reducir mi basura. Me voy a regresar un pasito antes. Yo me mudé con mi novio, ahora esposo, a una casa a vivir pues sola, y por primera vez en mi vida me tenía que yo encargar absolutamente todo, pero me empezaba yo a encargar acerca hacer cargo de las compras para cocinar o las compras del jabón, etcétera, solamente porque a mí me gusta mucho cocinar. No tiene nada que ver con un rol de género, yo se lo quiero especificar porque creo que no tiene nada que ver con que seas mujer, que tengas que sea tu rol hacerte cargo de las compras. Pero bueno, yo porque me gusta cocinar y sabía que comprar, y pues ese fue el rol que yo tomé dentro de mi casa, y Jorge, mi esposo, tiene otro rol que después ahorita lo podemos platicar. Pero bueno, empecé a notar cuando me mudé a vivir sola, bueno, con mi novio, con mi pareja, no tenía mucho sentido como todos estos envases gigantescos que utilizamos en la cocina o en la regadera, que los utilizamos una sola vez y luego pues se van a la basura, ¿no? La verdad es que yo en ese momento, o sea, sabía lo que significaba reciclar, pero no es una práctica que yo tenía en mi casa. En realidad mis prácticas sustentables te podría decir que eran nulas. Y como que de pronto me cayó un chip entre que vi en las noticias estas islas flotantes de basura que eran del tamaño de Francia, ¿no? Y al mismo tiempo también salió la noticia de que una chica francesa tenía este movimiento que le llamaba Zero Waste, se llamaba Bea Johnson. Y podía ser, ella generaba tan poquita basura que cabía dentro de un tarro pequeñito y tenía 4 miembros de su familia, ¿no? Entonces, para mí eso me impresionó muchísimo. Y decidí comprar su libro y leerlo, porque dije, a ver, esto, si ella puede, yo también puedo, y esto se, o sea, y era una guía, ¿no? Que se veía súper sencilla. Y a partir de ahí empecé a hacer un chorro de cambios en mi vida, y de pronto, después de un rato de hacer varios cambios, las personas alrededor de mí empezaron a notar estos cambios, okay. O sea, de que llevaba un vaso a una fiesta, o de que subía de pronto una fotito en mi Facebook, que en ese entonces usaba mucho más Facebook que ahorita, pero uh-huh. Subía una fotito a mi Facebook y ponía las compras del mes, o el día de la tierra, y lo que puedes hacer. Entonces, como que más personas y más personas me empezaron a preguntar cómo era el que lo hacía, y entonces dije, bueno, a ver, en vez de que me estén pregunte y pregunte la misma cosa millones de veces, voy a empezar este espacio para poder poner estos tips y literalmente dirigirlos ahí cuando necesiten como ver algún tip, ¿no?
Ya.
Entonces, básicamente así empezó ese espacio digital, pero mi cuestionamiento y mi transformación empezó mucho tiempo antes. En realidad me tardé en abrir este espacio porque yo decía como, yo no, ¿quién soy yo para estar diciendo estos tips? Yo no estudié nada de sustentabilidad, yo no estudié nada de ecología. En mi vida he hablado de ecología antes, estudié mercadotecnia, y mi especialización era marketing digital. Como que no tenía mucho, o sea, digo, bueno, el marketing digital, pero no tenía mucho que ver, pues, con la, o sea, no sentía yo que tenía la autoridad para hablar de eso, ¿no? Entonces, pues, me tardé un rato en empezar con esto.
Oye, esto último que mencionas, que tú misma te cuestionabas quién soy yo, me suena mucho al síndrome del impostor, ¿no? Que igual, bueno, en este caso, específicamente el tuyo es respecto a la ecología, pero se puede trasladar en otros aspectos de la vida. Y cómo batallamos también, ¿eh? Yo igual creo que justamente participé en un live donde mencioné que de igual manera yo no estudié nada como técnico de ambiental o químico, algo así, y como que al inicio, justamente como lo mencionaste también, yo me cuestionaba como, exacto, ¿quién soy yo, no? Si tengo el background técnico, pero también mencionaba que lo que tengo que aportar importa, ¿no? O sea, la experiencia y también el informarnos me ha dado herramientas que posiblemente otras personas no tienen, y justamente esta cuestión de compartir nos va a favorecer a todos. Me identifiqué mucho con esto también que mencionaste, y también dijiste a la famosa, nuestra gurú, a Bea Johnson, que estoy también segura que muchos ya la conocen. Y sí, ella es famosísima por este Mason jar tan chiquitito de toda su familia. Está cañón esa mujer y es como que la aspiración de muchos. Entonces, y aparte supe que, bueno, ahí te vi que ella en México la pudiste conocer también, ¿verdad?
Sí, tuve la oportunidad de conocerla. Vino a una gira en México. Y tuve la oportunidad de ir a su plática y además intencié y había un meet and greet. Entonces, pues también me apliqué para comprar un boleto para el meet and greet. Y fue súper padre conocerla porque, pues, la neta es que hace unos años cuando empecé esto, jamás me hubiera imaginado, uno, conocerla y dos, pues, que yo también podría ser una fuente de inspiración para otros en este estilo de vida. Y lo que decías del síndrome del impostor, he luchado mucho, mucho, mucho con ese síndrome, como que cuando empezaron a seguir, a aumentar los followers, era una ansiedad para mí de locos. O sea, yo no abrí esto para ser influencer, ¿sabes? O sea, para mí me pasó al revés y me ha costado trabajo superarlo, y siento que a veces hasta ha sido una traba, ¿no? Entonces, pero bueno, luego ya he aprendido mucho en este camino, no nada más acerca de reducir mi basura, sino también quitarme miles de barreras y miles de otras cosas que yo me autoimpongo, que también ha sido bastante interesante crecer en ese aspecto.
Y siempre estamos en constante cambio, entonces, de alguna manera u otra, el compartir este proceso como que humaniza a la persona, ¿no? Y la hace ver de que, ok, pues no siempre es perfecto, pero se hace lo que se puede con lo que se tiene. Mencionaste que cuando te fuiste a vivir con ese entonces tu novio, pues empezaste a hacerte cargo de las compras y te diste cuenta de toda esta basura. Pero antes de ahora sí que independizarte, ¿cómo era este estilo de vida o si tenías, si habías adoptado este estilo de vida antes o fue ya luego, luego cuando te saliste?
La verdad es que no, o sea, me mudé y seguía con literalmente con unas prácticas cero sustentables. Ah, y ahí, okay. O sea, y ahí fue cuando me cayó el chip, o sea, como mencionaba, me gusta muchísimo cocinar y en ese entonces trabajaba en un sitio de recetas de cocina. Veía recetas todo el día, entonces decía, uff, esta se ve buenísima, era una receta elaboradísima, tenía, no sé, 15, 20 ingredientes. Y al final de hacer esa receta o al final de la semana, sacaba unas bolsas gigantescas de basura impresionantes. También me emocionaba muchísimo invitar a mis amigos a cenar a mi casa y conocer a mi casa y tal. Y después de cada una de esas reuniones, sacaba bolsas y bolsas de basura, ¿no? Entonces, como que para mí fue algo muy visual. Por primera vez, yo, uno, iba por las compras. Dos, sacaba la basura. Entonces, como que para mí era algo muy visual, en donde me di cuenta, ok, esto aquí hay algo que está mal. Hay algo que aquí que no me encaja. Y la verdad es que me da un poquito de vergüenza a admitirlo, pero pues es que antes yo no me encargaba de hacer ninguna de estas cosas. Entonces, por eso, o sea, antes de mudarme, yo no tenía estos hábitos y ni siquiera tenía el cuestionamiento. Y pues es, para mí eso sí es súper importante que más personas lo sepan. O sea, yo no nací con ese chip de sustentabilidad. Por una serie de cosas que me sucedieron, fue que recibí esta información y decidí hacer el cambio. Nunca fui perfecta y para llegar a donde estoy me tomó muchísimos años, me tomaron 5 años, o sea, no fui de hacer 5 bolsas de basura gigantescas a la semana a tener unos frasquitos de basura al año, para nada fue así, ¿no? Y para nada es así, y quien le diga eso está está completamente equivocado, es un proceso y pues el proceso también hay que disfrutarse y aprender de él.
Claro, te preguntaba esto porque justamente en el tema en el que me quiero centrar es la vida en pareja llevando este estilo de vida. Ahorita, bueno, ya llevas algunos años con tu ahora esposo. ¿Cómo fue al inicio? O sea, ¿tú te diste cuenta a través de la cocina y de la basura que generabas? ¿Se lo comentaste a él? ¿Él también se dio cuenta por su parte? ¿Cómo fue eso?
Pues, él siempre siente que, perdón. Él siempre ha tenido como este chip un poquito más de sustentabilidad, o sea, él siempre ha puesto una cubeta abajo de la regadera para recolectar el agua, o apagando las luces, o ese tipo de cosas, o sea, como que siempre él ha tenido un chip un poquito más de sustentabilidad. Yo, a mí, me fui de 0 a 100 en el tema de la basura, y me empecé a dar cuenta, fui yo la que me di cuenta, pero lo empezábamos a comentar, oye, como que esto está súper mal, ¿no? Como que esto de estar comprando cada vez botes de shampoo, pues no tiene mucho sentido, ¿y dónde va a terminar? O sea, como que empezamos, yo me di cuenta, pero empezamos a platicar acerca del cuestionamiento. Y lo que es chistoso es que como no siempre, o sea, no desde que nos mudamos ya tenía yo este estilo de vida y le enseñé, sino más bien que fue un proceso de que desde que me cayó el 20 a mí hasta que él también ya está 100% metido en esta parte de sustentabilidad, también fue un proceso, o sea, tampoco fue de la noche a la mañana, ¿no? Entonces, yo me di cuenta, él como que me decía, sí, tienes razón y tal, pero la que estuvo buscando alternativas y la que estuvo leyendo el libro y tal, fui yo 100%, porque pues al final yo era la que me iba digo, a veces él también iba al súper, pero casi siempre la que iba al súper era yo.
Y ya tú eras, ahora sí que en este aspecto, la que tomaba las decisiones de manera directa y la que podía controlar eso, ¿no?
Totalmente, y eso creo que es algo clave, y siento que no todo mundo está en esa posición y no todo mundo está en esa situación, ¿no? De que, pues sí, yo ya me estaba independiente en mi propia casa y yo tomaba esas decisiones, y yo con mi propio dinero podía tomar las decisiones que yo quisiera y comprar lo que yo quisiera, que también siento que eso es una limitante en cuando vives con tu familia, con tus papás, con tus roommates o incluso con tu pareja también. Hay miles de trabas para que esto sea con más armonía, por decirlo así.
Por esto que comentas, supongo que, bueno, y que ya lo dijiste también, que a él su transición también, pues le cayeron algunos 20 y empezaron a discutirlo y así, y parece ser que fue ahora sí como que muy light, ¿no? O que no hubo tanto choque. Pero para personas que nos están escuchando, que justamente como también tú lo comentas, que viven, en este caso como en específico, con una pareja que nomás no le entra, o puede llegar a ser un poquito desesperante, digo, yo no sí. Estoy en esa situación, pero, y digo, y mi novia a veces me entiende, pero algunas cosas que no me entiende. Uh-huh. Entonces, ¿tú cómo le harías o cómo le hiciste? ¿O cómo lo hubieras hecho con una sí. pareja que ahora sí que no sabes cómo comunicarle esta preocupación que tú tienes?
No, entiendo perfecto, y a lo mejor no fui tan realista cuando dije. O sea, fue muy light porque también mi proceso fue lento. Mm. O sea, yo desde el día uno le dije a mi esposo, tenemos que deshacernos del bote de basura. Y me dijo, no, estás loca, no hay forma, eso nunca va a suceder, nunca nos vamos a deshacer de ese bote de basura, yo lo necesito. O sea, tampoco fue color de rosa la transición, okay. ¿Sabes? O sea, sí fue, unas cosas fueron más fáciles, otras cosas fueron más complicadas, ¿no? El consejo que me llegan muchos mensajes de este estilo, como un poquito, pues, frustración, o desesperación, o no sé cómo más llamarlo, de que las personas con las que vives no están alineadas con tus valores o no están tan alineadas con tu urgencia de querer cambiar. Sobre todo siento que la urgencia, porque no creo que alguien a propósito quiera ser mala persona, ¿no? Y que quiera contaminar deliberadamente, no creo que alguien sea así. Pero bueno, romper con hábitos de consumo es bastante complicado y complejo. Incluso las personas aquí que fuman, no me van a dejar mentir, dejar de fumar es bien difícil, empezar a hacer ejercicio es difícil. Cualquier cosa que rompa con tus hábitos de consumo es complicado. Y si, incluso cuando los quieres hacer tú solo es difícil, imagínate sí. que alguien más te esté empujando para hacerlo, ¿no? Entonces, creo que para mí son algunos puntos. El primero, pues, tener un poco de paciencia y compasión, porque no todos en tu familia van a estar alineados ni van a creer lo mismo que tú. O sea, uh-huh. no todos están en este mismo proceso y en esta etapa de conciencia que tú. ¿No? Si a mí claro. Me hubieran dicho que hace 15 años que yo iba a ser esta persona sustentable, a lo mejor no se me hubiera hecho tan raro, pero hubiera dicho, ok, eso no, siento que no estaba dentro de mis prioridades de persona, ¿sabes? Hubiera pensado que hubiera estado haciendo pues otras cosas, pero no, o sea, como que me cayó este chip de conciencia y no lo pude soltar. Y no todos les cae ese chip de conciencia al mismo tiempo y de la misma forma. Entonces, pues, paciencia y compasión, porque de verdad no todos tienen que pensar igual que tú. Eso para mí ha sido uno de los aprendizajes, pues, más importantes, porque siempre he sido como muy, siempre he sido como muy directa y muy dura con las cosas que pienso y
o sea, literal, el como es.
Literal como tajante. Es, y eso me ha metido en muchos problemas, en muchas ocasiones en mi vida. Okay. Entonces, eso lo he aprendido a que, pues, tengo que bajarle varias rayitas casi siempre, ¿no? Sobre todo cuando alguien está en desacuerdo conmigo, tengo que bajarle dos rayitas y tener paciencia y ponerme en sus zapatos y darle la vuelta a lo que yo estoy tratando de decir. Y lo he trabajado mucho y todavía me falta mucho, pero pues es algo que siempre ha sido como una constante en mi vida. Siempre he sido muy directa con lo que pienso y muy, muy out loud, ¿sabes? O sea, como ajá. hago mucho escándalo al respecto.
Claro.
Y el otro consejo es que tienes que identificar los motivadores de estas personas con las que vives, o es tu pareja, o tus papás, o quien sea. Para mí hay diferentes motivadores por los cuales le vas a entrar a la sustentabilidad. Uno es tal cual por el planeta, por la biodiversidad, por dejar de contaminar, porque quieres un planeta limpio, etc. No todos tienen ese mismo chip que tú. Es más, te diría que la minoría de las personas piensan eso, no les importa. Prefieren la conveniencia o prefieren otro tipo de cosas.
El confort.
El confort, prefieren, pues sí, el confort. La segunda es el tema de practicidad. Aunque no parezca, es muchísimo más práctico llevar este estilo de vida que estar, por ejemplo, yo no piso un súper en añísimos. Recibo mis frutas de forma local en una canasta cada semana y voy a comprar mis semillas y mis granos a granel como una vez cada 2 meses. Entonces, y no tengo que pelearme con mi esposo de quién va a sacar la basura. Entonces, definitivamente siento que es algo práctico. Una vez que ya encuentras tu caminito, no necesariamente es práctico al principio porque pues tienes que cambiar varias cosas. El tercero creo que es el tema de la economía. También es este tabú o esta falsedad de que esta vida zero waste o cero basura es muchísimo más caro que lo normal. No tiene que ser así. Obviamente hay lugares o hay productos mucho más caros que otros, pero por ejemplo, yo voy a comprar mis granos y mis semillas cada 2 meses al mercado y literalmente me gasto 2,000 pesos en kilos y kilos y kilos de semillas y de granos y de nueces, que en una tienda de estas a granel me costaría por 4 o por 5, no sé, dependiendo uh-huh. qué también vayas a comprar, ¿no? Y en este mercado tengo la fortuna de poder tener el mercado de Medellín muy cerca de mi casa y que tiene casi, casi que todo lo que necesito, hasta superfoods. Tiene chía y tiene quinoa y tiene semillas de hemp. Todo esto lo consigo en el mercadito, en el mercado que está cerca de mi casa, ¿no? Y tampoco crean que lo encontré a la primera, me tardé en encontrar este lugar. Pero preguntando se llega a romper. Entonces, o sea, una vez que estás comprando a granel, ya no estás comprando productos empaquetados, que eso te disminuye el costo muchísimo.
Claro.
¿No? Ya no estás comprando una marca, no estás comprando el empaque. Entonces, todos esos tipos de cosas le van sumando a tu súper cada semana, ¿no? Entonces, en vez de comprar un cereal, que es marca X, que cuesta que tiene un empaque, que tiene una marca, que tiene todo un marketing detrás, va a costar muchísimo más que un cereal que lo puedes comprar a granel en cualquier mercado, que a lo mejor no va a saber delicioso, pues sí, ok, no es el que tú estás acostumbrado, ok, pero puedes encontrar y hacer tú tu propio cereal o encontrar tus propias mezclas de cómo puedes como sustituir eso, ¿no? Uh-huh. Entonces ya dije sustentabilidad, practicidad, economía. ¿Cuál sería otro? Que es mucho más saludable para ti. Entonces, claro. Cuando dejas de comprar productos empaquetados, dejas de comprar productos que tienen conservadores y que tienen otras cosas que son malas para tu cuerpo y para el medio ambiente. Y no nada más en temas de comida, sino también, por ejemplo, en jabones, ¿no? Los típicos jabones que tú encuentras en el supermercado no nada más están empaquetados en plástico, sino que también tienen todos estos ingredientes tóxicos que no son biodegradables para el ambiente y estás contaminando el agua también, ¿no? Al usar estos productos y llevarlo y mandarlos por el drenaje. Yo tengo, no sé si lo platico suficiente, pero yo tengo una enfermedad autoinmune, tengo hipotiroidismo.
Porque hay hipo e hipe, ¿no?
Hiper, sí, hiper, yo tengo hipo.
Ah, okay.
Hiper es que te sobra y pues que te falta.
Falta, okay.
Pero bueno, el punto es que todos los productos que tienen, bueno, no todos los productos, pero muchos de los plásticos y muchos de los ingredientes que tienen muchos productos que hemos consumido por años y años y años, tienen estas disruptores del sistema endocrino y hasta algunos que interrumpen bueno, o que podría llegar a tener problemas reproductivos, ¿no? Entonces, no sé si seguramente a su alrededor conocen a muchísima gente con problemas de tiroides. Esta es una enfermedad relativamente, o sea, no es una enfermedad nueva, pero hay un brote de personas que tienen problemas de tiroides cada vez más común. Entonces, no te voy a decir que por dejar de consumir plásticos puede ser un poco más saludable, pero bueno, yo sí lo creo. En realidad, si les interesa el tema, yo no me atrevo a hablar mucho de esto porque, bueno, no, ni soy médico, ni mucho menos, pero hay varios estudios y hay varias personas que lo comentan. Hay un artículo en National Geographic y en Plastic Ocean también lo comentan. Creo que esas son las dos fuentes que ahorita me acuerdo que lo tengo muy, muy fresco. Pero los plásticos, si piensas cuántas veces a lo largo de tu vida has consumido productos envasados en plástico, ¿no? Pues muchísimos, toda tu vida prácticamente.
De hecho.
Y obviamente hay todos estos alimentos pueden llegar a no quiero decir absorber. Bueno, a lo mejor y esto estoy diciendo algo que no debería estar diciendo, pero bueno, pueden llegar a absorber todos estos tóxicos o aditivos que le agregan al plástico para que sea o flexible o moldeable o transparente, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, si les interesa el tema, les recomiendo que lo busquen un poco más allá, porque, insisto, yo no soy doctora ni tengo ningún tipo de certificación para hablar de este tema de salud, pero para mí sí es un motivador. O sea, yo sí prefiero consumir alimentos que están enteros, que no tienen conservadores, que no están empaquetados, y no prefiero evitar todos estos cosas que están empaquetadas y que siempre tienen conservadores y tóxicos y no sabes ni qué te están metiendo al cuerpo. Ajá. Entonces, para mí sí es algo importante. Y además, pues obviamente consumes, bueno, tienes una dieta pues en su mayoría basada en plantas, que también es pues mucho sí. más saludable para ti. Que estar consumiendo productos de origen animal, ¿no? Que bueno, eso no me voy a meter tampoco en ese tema, pero sí es muchísimo más saludable llevar una dieta basada en plantas en su mayoría.
Sí, esto último que mencionas de la dieta, la verdad es que sí está comprobado. A algunas personas le podrá gustar, a otras no, pero no hay que negar que es un hecho. Y lo que mencionaste de esta condición de hipotiroidismo, yo no sabía. Mi mamá también tiene, pero no recuerdo cuál, y cuando se la detectaron, me acuerdo que su ginecóloga, ella nos dijo que su ginecóloga nos recomendaba a nosotras, con mis hermanas, hacernos exámenes cada 6 meses, porque también podía ser hereditario, sí. Y nunca lo habría relacionado, pero estaría interesante ver estas fuentes que mencionas, sobre todo de National Geographic, para ver qué dice sobre eso, porque... Pues sí, tú también lo mencionaste y es cierto, prácticamente desde que nacemos, de mi generación para abajo, hemos consumido en plástico, ¿no? Y las consecuencias, ya sea, tanto buenas como malas, porque pues tampoco es como que satanizarlo ni nada, se están viendo hasta ahorita, ¿no?
Uh-huh, y, correcto.
Órale, no sabía, pero súper válido el punto de la salud, claro, es muy... Coincido perfectamente contigo. Sí. Y respecto a lo de que mencionaste también al principio, que obviamente no todo fue color de rosa con tu esposo, no sé si nos pudieras comentar algún reto fuerte, por así decirlo, o un reto que consideras que ya lo pasaron como pareja en algún aspecto zero waste.
Voy a decirte un ejemplo que a lo mejor es algo muy tonto, pero creo que hoy en día hay muchísimas alternativas a productos que están elaborados en México con ingredientes naturales, en envases reusables o reciclables o compostables, ¿no? Entonces, creo que hay una oferta súper grande de productos. Sí. He probado yo muchos de estos productos y el que siempre traía mucha discusión en nuestra casa era la pasta de dientes. La pasta de dientes siempre fue un issue, porque pues estamos acostumbrados a una experiencia en la boca muy específica y muy, o sea, y casi ninguno de estas pastas como naturales, biodegradables y tal, te da esa misma experiencia de frescura, explosión, menta, burbuja, ¿sabes? Es como todo, es en realidad una experiencia, ¿no? Sí. Aunque no es necesario, es algo que llevas lavándote los dientes pues prácticamente toda tu vida, ¿no? Entonces creo que eso es como que, porque shampoo, pues de chiquito, o sea, usabas diferentes tipos de shampoo y has ido cambiando, pero la experiencia en la pasta de dientes siento que es bastante similar a lo largo de toda tu vida. Pasamos por varias y siempre era como, no, odio esta pasta de dientes, o no, esta pasta de dientes sabe como a queso, estos polvos, estas pastillas, estas no sé qué, ¿no? Entonces, de verdad, o sea, como que era un issue. Y yo siempre le decía, bueno, pues yo no voy a comprar otra pasta de dientes, una pasta de dientes más que venga en tubo, me rehúso, no lo voy a hacer. Si quieres tú, cómprate una. No voy a darle mi dinero.
Tú con tu dinero, ve.
Tú con tu dinero, ve y te compras tu pasta de dientes que tú quieras, y tú te lavas los dientes con eso. Y pues, entre por flojera, olvido, desidia o lo que tú quieras, nunca la terminaba de comprar, ¿no? Siempre, pues, terminaba con esta mala experiencia de pasta de dientes. Y una anécdota chistosa es que en Navidad mis primos y yo hemos hecho un intercambio de roperazos desde hace muchos años. Puede ser cualquier cosa que tengas en tu casa que ya no vayas a utilizar, la empacas en algo que ya tengas y lo pones, ¿no? Te regalan desde botellas de vino, tazas, sartenes, lo que sea, ¿no? Y uno de esos era la pasta de dientes. Entonces ahí tienes a Jorge peleándose, ya sabes, con shots y con miles de cosas para poder llevarse la pasta de dientes a su casa, porque era la única forma, no la única forma, pero era una forma
más directa, más sencilla, ¿no?
Más directa de conseguirse su propia pasta de dientes. Entonces, esa anécdota me parece bastante chistosa y creo que mucha gente le ha costado mucho la pasta de dientes. O sea, cada quien tiene como que sus trabas y sus cosas, pero la pasta de dientes siempre era un issue, ¿no? Y ahorita, afortunadamente, ya encontramos una pasta de dientes que sí tiene mucho más similar esa sensación, esa experiencia de la boca, y entonces estamos más felices con esa pasta, aunque seguimos buscando otras alternativas siempre. Uh-huh. Pero es chistoso como siempre hay cositas que a alguien le cuestan más que otras, ¿no? O sea, otro ejemplo que ese creo que sí es más recurrente y es mucho más fuerte es tener residuos en la casa, ¿no? Entonces, como acumular
residuos. Ah, ya, acumular. Ay, sí.
Acumular residuos, sí, yo creo que eso es un tema que me he dado cuenta que lo sufre casi todas las personas, pero justo es la acumulación de los residuos en tu casa, de que los vas a llevar a reciclar. Creo que eso es de los temas que más ha ocasionado peleas, y también con toda la razón, ¿no? O sea, nadie quiere estar viviendo en una acumulación de residuos reciclables. Sobre todo nosotros vivimos en un depa chiquito, ¿no? Entonces, no es como que tenemos espacio para tener
todo ahí,
un centro de reciclaje gigante, todo ahí acumulado, pues no. Entonces, y ahorita más con esta de la pandemia, pues tenemos ahora que compartir un espacio reducido y pues los reciclables pues, no deberían de tener tanto espacio. Entonces, bueno, ha sido un tema de discusión, ha sido bastante fuerte las discusiones, y creo que ahí lo más importante han sido dos cosas. Uno, involucrarlo desde un inicio. Creo que eso es una palabra, es algo clave que he aprendido a través de esta situación complicada. A ver, decirle, a ver, este es mi plan y lo quiero hacer por esto y esto y esto, ¿no? Lo quiero empezar a reciclar porque entonces todos estos residuos no podemos dejar que se vayan a la basura porque ya hicimos un buen esfuerzo para reducir, y entonces esta parte de reciclar es la que tenemos que empezar a trabajar, y vas a ver que va a ser súper fácil y tal. Y mira, ¿qué tal? ¿Qué opinas si utilizamos este espacio para poner los reciclables? ¿Podemos hacerlo así y así de tal manera? ¿Tú cómo lo ves? ¿Te molesta mucho que esté aquí? O no sé, ¿sabes? Como que de alguna forma involucrarlo y no que nada más sea una imposición. Decir, a ver, así se va a hacer y me vale lo que me digas. No, ¿sabes? O sea, creo que puedes romper una barrera para que la otra persona pues esté un poco más de acuerdo y a gusto con esa decisión que tú estás tomando, ¿no? O sea, no decir, a ver, esto se va a hacer a huevo y se va a hacer a huevo, no. Sino, a ver, te quiero involucrar, hay que hacer esto en conjunto, ¿cómo ves esto? Okay. ¿No? Esa sería una, y la otra sería hacer un compromiso, decir, a ver, ok, vamos a tener estos reciclables y los vamos a tener aquí hasta que se llene este costal, o en 2 semanas lo voy a llevar, o, no sé, poner un compromiso de tu parte de cómo tú vas a resolver esa parte, ¿no? De que no va, obviamente la pareja o la persona que está menos interesada o menos involucrada en este tema es la persona que debería hacer menos trabajo. O sea, tú no le puedes poner trabajo a esa persona para que haga algo que tú quieres hacer, ¿no? Ahí sí tú tienes que arremangar las mangas literalmente y ponerte a chambear y hacer el trabajo sucio. Entonces, por un lado, involucrado desde el principio, que desde el principio él esté de acuerdo en dónde, cómo, cuándo y de qué forma
se van a hacer.
Sobre todo si es un espacio que compartes, o sea, no puedes tú asumir que digas, a ver, este es mi espacio y yo lo voy a hacer así, pues no, porque es un espacio compartido. Y la segunda sería hacer el compromiso de, a ver, voy a llevar estos reciclables cada X tiempo, cada que se llene el costal, cada 2 semanas, cada semana, o dependiendo, ¿no? Y si necesitas que él o esa persona haga cierto tipo de cosas para que tú puedas tener este espacio pequeño de reciclaje, entonces le enseñas, mira, esto es súper fácil, el Tetra Pak, si lo quieres reciclar, lo tienes que abrir de esta forma, lo tienes que enjuagar, y esto lo hacemos para que, y le explicas el porqué de las cosas, ¿no? Creo que enseñar mucho más que imponer te va a llevar mucho más lejos.
Quiero rescatar esto que mencionaste del punto número 1, que es del involucrar a la otra persona, y más si vives con alguien, también lo mencionaste, están compartiendo un espacio y no sería justo ni equitativo que tú, y porque quieres que así sea, pues le impongas algo. Además, creo que si optamos por una actitud de esta índole, la otra persona lo va a rechazar y ni siquiera va a dejar como que le expliques, ¿no? Y eso considero que es importante, y trato también de aplicarlo yo en casa con mis hermanas, con mis papás, y qué bueno que lo mencionas, sí, sí, sí es bastante importante, y la comunicación Creo que es primordial.
Súper importante, y también, o sea, si tú no puedes esperar que las personas cambien porque tú quieres que cambien, ¿no? Uh-huh. Entonces tienes también que hacérselos súper fácil y de una forma amorosa, porque nadie a regañadientes, ni gritando, ni imponiendo, va a querer hacer lo que tú quieras porque crees que es lo correcto. Uh-huh. La otra opción es que si la cosa se pone muy color de hormiga y no puedes hacer varias cosas de las que te gustarían hacer, entonces enfócate en lo que tú sí puedes hacer. Creo que para mí ese es el paso más importante. Antes de que tú quererle exigir a alguien más, enfócate tú, haz tu propia chamba, haz tú tus propios cambios. Entonces, siempre pasa de que queremos que el mundo cambie y nosotros no cambiar, sino más bien, primero cambias tú y el resto del mundo después ya vendrá, ¿no? Entonces, eso, alguien una vez me lo dijo y me pareció, y me cayó en 20 muy cañón, ¿no? De que yo ya quería cambiar las leyes y la política y absolutamente todo, bueno, no la política, pero la forma en la que las personas consumían, y me desesperaba un buen y tal, y un chavo que la verdad admiro mucho me dijo, tú enfócate en cambiarte a ti misma y después ves, ¿no? Okay. Y después lo demás vendrá. O sea, primero tú cambias, después intentas que la gente alrededor de ti cambie, después que tu edificio cambie, que tu colonia cambie, que tu delegación cambie, que tu estado cambie, y luego puedes pensar en más grandes escalas, ¿no? Pero lo más importante es cambia tú Enfócate en tus propios cambios, en tu propio alcance, y no te enfoques en lo que los otros no están haciendo, ¿no? Entonces, para mí esto también me ha quitado bastante peso de encima, aunque no crean, también me cuesta mucho trabajo ver comportamientos de otras personas, pero pues también compasión con ellos, porque pues yo también fui esa persona en algún momento de mi vida, ¿no? Entonces, yo nunca fui perfecta, yo nunca, no te puedo decir que desde chiquita reciclaba para... Claro que no, mi casa no recuerdo que más que se separaba entre orgánica e inorgánica, o sea, nunca fuimos de los que separaban, ni mi mamá, o sea, nunca, no quiero decir mi mamá, o sea, en general nunca me enseñaron, pues esa parte de la generación de residuos, y creo que tampoco está mucho en el chip de nuestros papás, creo que es más bien una oleada de cambios que vienen de generaciones más hacia abajo, de generaciones hacia abajo, hacia arriba. Los niños ya lo tienen muy claro. Sí. Los niños lo entienden bastante bien. O sea, con que les expliques una vez, no hay por qué repetírselos. A los adultos es lo que es mucho más complicado de cambiarlos, ¿no? Bueno, incluso para mí, hacer cambios en mi vida es mucho más difícil.
Concuerdo perfectamente con lo que dijiste de empezar contigo, con lo que puedas y contigo mismo para después...
¿Contagiar?
Inspirar. Sí, 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 gracias. Para después contagiar a los demás y que eventualmente estas acciones individuales se transformen en acciones globales, ¿no? Me gusta mucho que mencionaste que esta otra persona te lo dijo y que también te quitó un peso de encima, porque creo que también nosotros solitos nos ponemos un peso que no nos corresponde y nos llenamos de ansiedad y todo, y la verdad eso no resulta bien para ninguna de las partes, ni para ti, ni para tu salud mental, ni para los demás, porque pues empiezan cuestiones de conflicto y una vez más no queremos nada de eso. Entonces, quiero rescatar y resaltar esto que mencionaste, muy importante. Y Mel, ya para finalizar, vas a ser la primera a la que le voy a hacer una pregunta. Esta pregunta la pensé que digo, eventualmente puede cambiar, que se la quiero hacer a todos mis futuros invitados e invitadas. Creo que ya mencionaste algo similar, pero bueno. No importa, ahí te va. ¿Lista?
Ah. A ver, venga, échamela.
¿Qué te hubiera gustado saber antes de empezar tu camino, en este caso del Zero Waste, con tu pareja? Con tu pareja o con las personas con las que conviven, porque si bien quería tratar como este episodio de pareja contigo por el camino que llevas recorrido, hablamos generalmente como de la convivencia con otras personas. Entonces, ya sea con tu pareja o con otras personas, ¿qué te hubiera gustado saber antes de haber empezado todo este camino?
Creo que lo más importante es, insisto, en tener paciencia y compasión. No todos están en el mismo proceso y en el mismo camino que tú, y no puedes esperar que todos tengan la misma urgencia de cambiar que tú. Compasión, porque esas personas que tú ves que están contaminando o que tú ves que no están siendo muy sustentables, que digamos, todavía no les cae ese, pues sí, todavía no se les prende ese chip de conciencia, y lo sé porque yo también estuve ahí. Y la otra es, creo que lo más importante es enfocarte en las cosas que sí puedes cambiar tú y no enfocarte en las cosas que los demás no están cambiando. Entonces, para mí eso ha sido, creo que me encantaría que alguien más me lo hubiera dicho, pues porque yo no soy responsable de las acciones de los demás, soy responsable de mis propias acciones y de mis propias, y de, también de mis propias, pues sí, estoy responsable de mis propias acciones, de mis propios hábitos de consumo. Y entonces, o sea, voy a dar nada más aquí un breve ejemplo. Cuando Jorge decía que no quería quitar su bote de basura, yo pensé, yo voy a empezar mi propio frasco donde yo pongo mi propia basura. Okay. Para yo poder medir y para poder yo saber mi propio progreso, porque eso es algo que yo quiero hacer, ¿no? Entonces, yo dejé su propio bote de basura y yo tenía mi propio bote de basura, ¿no? Entonces, así yo podía medir mi progreso. Y lo del frasco y lo del, también quiero hacer hincapié, no es necesario. Para mí era importante poder visualizarlo como lo visualicé desde un inicio, de que, a ver, yo estaba tirando, cinco bolsas Jumbo a la basura a la semana, y ahora cómo puedo, todo lo que estoy haciendo, quiero ver un progreso. Y como soy yo una persona muy visual, quería ver ese progreso en ese guitarro, aunque cero creo que es importante o ese sea el objetivo final. Que también creo que la parte de Zero Waste, como que muy al principio, ahorita creo que ya no tanto, pero muy al principio como que parecía que el único objetivo era que tu basura cupiera en ese tarro y para nada. Yo creo que hay muchísimas otras cosas alrededor de cambiar esa forma en la que piensas a un pensamiento más 360 de sustentabilidad. No nada más es la basura, sino la ropa, exacto, lo que comes, cómo te transportas, la luz, el agua, ¿sabes? O sea, hay mucho más allá. Para mí, nada más para terminar este punto, para mí la basura es el pico del iceberg y no me había dado cuenta de todo lo que había atrás. Y hay personas que entran en la sustentabilidad a través de la ropa, a través de la comida, a través de otras partes, ¿no? Entonces, como que también cada quien está en un camino completamente diferente, ¿no? Todos estamos, no todos les mueve el plástico en el mar. Para mí, ese fue mi motivador principal. A otros les mueve el veganismo, a otros les mueve la moda sustentable, ¿no? Entonces, cada uno tiene su propio motivador y cómo le entra a este rollo de sustentabilidad.
Definitivamente, y creo que concluye justamente todo lo que hablamos, ¿no? Esta punta del iceberg que comentas y el diferente motivador que cada quien puede tener, porque somos, cada quien es un mundo y nos mueven cosas diferentes. Entonces, creo que no hubo manera mejor de poder concluir con todo lo que platicamos. Agradecerte nuevamente, Mel, por tu tiempo. Y bueno, ya lo mencionamos al principio, pero me gustaría que tú lo mencionaras nuevamente, cómo te podemos encontrar en redes para seguir la conversación por esa vía.
Padrísimo, claro que sí, me encantaría seguir la conversación. Siempre es padre retroalimentarnos unos a los otros porque todos estamos en este camino del aprendizaje. Me pueden encontrar en Instagram y Facebook como @vivesinbasura. Y de nuevo, Val, muchísimas gracias por el espacio y por tomarse el tiempo por platicar conmigo.
No, de nada. Y no lo mencionaste, pero también Mel tiene un proyecto de ropa de segunda mano, que Verde Permuta también es bastante conocido. Entonces, para los que están ahí en la capital, dense la oportunidad de conocerlo. Está muy interesante y muy, muy bonito, muy padre.
También, creo que chance no sabes, pero también tengo otro proyecto que se llama Mercado Cero.
Sí, es cierto. Conoces. Dilo.
Bueno, Mercado Cero es un lugar donde reúne productos y servicios sustentables. Tenemos talleres, pláticas y un centro de acopio y reciclaje. Ahorita, como no se pueden hacer eventos masivos, lo tuvimos que trasladar un poco más a la tienda. Tenemos una tienda en línea por ahora y en julio vamos a sacar unas campañas para llevar a la gente a pues, tener un poco más de conciencia y llevarlos a la acción también.
Oye, y no sé si fue a propósito, pero pues queda también con el Free Plastic July.
Sí, un poco sí, justo es la tienda en línea ya está, pero las campañas que vamos a hacer, sobre todo van a ser de mucho de reciclaje, uh-huh. Son para Plastic Free July.
Ah, lo dije al revés, dije Free Plastic.
Plastic Free.
No, sí, tú lo dijiste bien, yo lo dije a la inversa, pero bueno, se entendió y los que nos escuchan yo sé que saben a lo que me refiero.
Exacto. Y bueno, pues, yo también soy súper disléxica.
Para que estén al pendiente ahí de las redes de Mercado Cero para esta campaña que me los mencionó y la pueden seguir en sus múltiples proyectos. La verdad es que, como lo mencioné también al principio, yo estoy segura que no solamente a mí me inspiraste, sino a muchísimas personas más, sobre todo aquí en México. Agradecerte por la labor que haces. También te considero muy genuina y muy honesta y eso es algo que se aprecia muchísimo hoy en día.
Te agradezco mucho, Val, por las porras. De verdad, alimentan mi alma. Te lo agradezco infinitamente.
No, de nada. Yo encantada y qué bueno que ya pudiste, que ya se pudo dar la oportunidad para que estuvieras en el programa. Espero que lo hayas disfrutado. Y a ti agradecerte, tú que me escuchas, muchísimas gracias nuevamente por estar aquí otra semana más y nos vemos el próximo jueves.